En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, por los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta semana sexta oficialmente llevaría el título de Crecer en el Espíritu. La anterior fue Vivir en el Espíritu. Hoy, Crecer en el Espíritu. Y la próxima, Caminar en el Espíritu. O sea que estamos en la onda, en la dimensión del Espíritu que hemos recibido el día de la efusión que tuvimos el domingo, hace dos domingos. Pues bien, una de las formas de crecer en el Espíritu es la comunidad, esto que acabo yo de leer hoy, porque cuando se lee el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que se llama el querigma base, querigma es predicación, anuncio, y el anuncio base del cristianismo está en este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de San Pedro, que es de lo que he hablado todos estos días, de este capítulo nada más. Y como apéndice del capítulo trae, o ha puesto San Lucas, estos parrafitos sobre la comunidad, que se formó un grupo, se formó una comunidad, todos alababan al Señor, todos vivían juntos, todos alababan en el templo, visitaban el templo, en fin, que formaron un algo profundamente unido por dentro, naturalmente por Jesucristo, y que la gente les veía como tan felices, les veía tan bien, les veía como se querían, como se amaban, que todo el mundo pues se alegraba con ellos, y eran muchos los que se adherían a este grupo. Dice aquí, aquellos que habían de salvarse. No entendáis la palabra salvarse así como la definitiva salvación en el más allá. Salvarse en esta vida. Salvarse en el conocimiento de Jesucristo. Salvarse a través de la gracia de Dios. La otra salvación la conoce el Señor. Y solo el Señor. Por lo tanto, si alguno de vosotros se sale del grupo, no quiere decir que esté condenado, pero sí pierde un algo de salvación muy importante que nos viene cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Porque el crecimiento es un crecimiento en paciencia. El crecimiento, como nos dice la Biblia en otras partes, es como el de el labrador que espera. En el capítulo 4, creo, de San Marcos dice que el reino de Dios, y el reino de Dios es el Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que hemos recibido. El reino de Dios se parece a un trigo sembrado en un campo. El labrador, ¿qué hace? Está en su casa y no se preocupa del trigo. ¿Y por qué no se preocupa del trigo? Porque el trigo tiene su ritmo propio. Brota, va creciendo, viene el invierno, las heladas, le corta el crecimiento, parece que lo va a estropear, viene el mes de marzo, vuelve a rebrotar. Y le valió el invierno, le valió el invierno, porque el invierno le hizo bajar hacia abajo en las raíces. Y nosotros tenemos muchas veces inviernos en la vida. Y no quiere decir que hayamos perdido el crecimiento, no. Nos hace crecer en las raíces. Después se hace una espiga y después da un fruto. Dice Jesús, 30, 60, 100. Y una vez paseando por un campo de Palencia, de la provincia de Palencia, allá por el mes de junio, arranqué una espiga de trigo. Tenía solo 32 granos. Digo, qué poco. Esta tierra palentina. Y cogí una espiga de cebada y también 30 o por ahí. Yo me imagino que habrá otras tierras que den por lo menos el 60, porque si no, ¿por qué pone Jesucristo esa comparación? Bueno, pues entre nosotros sucede lo mismo, pero lo que iba yo es que el labrador está en su casa, está tranquilo. El crecimiento es gratuito, va por sí mismo. Piense o haga lo que haga el labrador, no por mucho pensar. Si el labrador está por la noche llorando por su campo, no adelanta nada. No va a crecer más la semilla y la espiga. Labrador eres tú. El labrador eres tú, pero también eres el campo. En ti sucede el reino de Dios, el reino de los cielos. Y no hace falta que te preocupes demasiado. No hace falta. Porque si te preocupas demasiado, pues a lo mejor lo estropeas. A mí cuando me pregunta alguna persona, ¿y yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora para que el reino de los cielos aumente en mí? Digo, pues mira, lo principal que tienes que hacer es desayunar, comer y cenar todos los días. Eso es lo más importante. Después, si puedes y tienes ocasión, ven al grupo, estate en un grupo, busca una comunidad, busca una parroquia. Si la parroquia está viva, te ayudará mucho a crecer. Y si no, pues búscate un grupo como este, que te ayude a ir creciendo. Pero siempre con la convicción profunda de que el crecimiento del reino va por su cuenta, no por tu cuenta. Tú crees en ello, ¿verdad? Tú sabes que se te ha sembrado en el corazón. Tú sabes que tienes un amor derramado en tu espíritu por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Tú sabes esto. Y esto es una unción interior, esto es un don interior. Esto es algo que el Espíritu Santo ha derramado en tu corazón. Mira, y esto es lo más importante que tienes en esta vida. El Espíritu Santo derramado en tu corazón. No tengas miedo a perderlo tan fácilmente. No tengas miedo a que se va a escapar tan rápidamente. Que no se va a escapar. Que Él va a ser fiel, mucho más fiel que tú. ¿Cuántas veces yo, de más joven, cuando tenía lo que hay que tener, iba de vacaciones por ahí? Y a lo mejor estaba 15 días. Y sí, podía decir misa, todo lo que queráis, pero me olvidaba. Yo estaba a bañarme o a lo que sea. Y después algunas veces decía yo que si es que no me acordaba. Y de repente, un día cualquiera, noto una moción del Espíritu, un toquecito del Señor. Y entonces me reconviene, me doy cuenta, digo, ah, Señor, si estás vivo, si sigues conmigo, si la cosa dependiera de mí, ya habíamos roto las amistades, porque yo prácticamente no me hubiera acordado de ti, pero tú no. Y entonces el Señor te dará pruebas durante toda tu vida de que está contigo, de que es fiel, de que tú parece que te vas, pero tampoco te deja fácilmente. Pero sí, las riendas las deja largas, largas, para que tú vivas, para que tú creas que puedas vivir sin Él. Pero en realidad, una vez que tomó posesión de tu corazón, tú experimentarás esta fuerza del Espíritu. Pues bien, hermanos, cuando el Señor da una experiencia de estas, no te deja solo. No te puede dejar solo. Porque una experiencia del Espíritu necesita comunidad, necesita grupo, necesita comunicación, necesita testimonio. Si no, te mueres de frío. Y los chacales vuelven sobre ti y te comen. Ya sabéis quiénes son los chacales. Si te sales del campamento, te comen los chacales. Entonces necesitas, el Señor da una comunidad, porque necesitas hablar. Yo estoy seguro que muchos de los que recibisteis la efusión del Espíritu el otro día, ya os está sucediendo algo de esto. Porque ya tendréis la experiencia, o pronto la tendréis, de que queréis hablar de estas cosas a otros, de que queréis contaros incluso en vuestra, queréis contar incluso en vuestra propia familia, pues lo que os está pasando, y no os van a escuchar. Y te van a decir, bueno, ya volveremos a hablar de esto. Y claro, si no te van a escuchar, te ahogas. Una experiencia fuerte ahoga si no es compartida, si no te desahogas. Y por eso se necesita una comunidad, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando también. Una comunidad, porque la fe que te ha dado el Espíritu es vulnerable. Es vulnerable en este momento de la historia, porque vivimos en una nación muy pagana, prácticamente pagana, en muchas cosas. No es que España sea pagana, porque la España profunda es lo que es, pero sí. Entonces necesitas un grupo, necesitas una comunidad, para que en tu corazón se renueve continuamente la acción del Espíritu Santo y sepas que lo tienes, porque lo tiene el hermano, porque el hermano te cuenta cosas, porque van sucediendo cosas en ti, pero no eres un chalao, no eres uno de esos que va hablando solo por la calle, no, no, tú eres una persona que tiene dentro de sí una experiencia compartida. Y este es el mayor argumento que existe para probar que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Es el mayor argumento. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? No, la Epístola a los Hebreos. Una nube de testigos, dice. La prueba de la experiencia no es racional. Dos y dos son cuatro. Eso es una experiencia racional. pero las experiencias de fe no son racionales. Las experiencias, lo que es experiencia, no es racional. Entonces, ¿la prueba qué es? Que hay muchas personas que sienten lo mismo, que han recibido lo mismo, que viven lo mismo. Hay muchas personas que dicen, pues, ha cambiado mi vida, yo soy distinto. Puede venir tu amiga, tu amigo, o tu padre, o tu madre, o tu hijo, diciéndote, es que eso son tonterías, es que eso te han comido el coco, es que no discernes bien, no razonas bien, ¿cómo te has dejado de esa forma? Y tú solamente tienes una prueba, y la prueba es que yo me siento bien, es que estoy a gusto, es que mi vida ha cambiado, es que yo tenía antes una paz que tú no me has dado. Tú que me estás criticando porque he ido a ese sitio, tú me has dado algo de paz. Ni aunque sea tu marido, ni aunque sea tu mujer. Yo tengo una nostalgia profunda en mi vida. Yo tengo algo hondo y tú no me lo has dado. Llevamos 15 años, 20 años viviendo juntos y a mí no se me ha quitado esto. No se me ha quitado este vacío, no se me ha quitado esta necesidad. Yo no te he hecho la culpa. No te he hecho la culpa de que no me hayas dado lo que yo necesito. Porque a lo mejor tú no tienes medios para ello. No te he hecho la culpa, pero déjame buscarlo donde lo encuentro. O déjame estar donde yo lo puedo encontrar. Que no voy a dejar de quererte. No te voy a querer menos. Más te voy a querer. Porque estaré más lleno, estaré más llena. Estaré más alegre, estaré más contenta. La única prueba es la vida. La única prueba de la experiencia es la felicidad. La única prueba del reino de Dios en ti es que eres una persona nueva. Que después te van desarrollando con dones y con todo, hasta el final, con la esperanza y la fe y la caridad. ¿La esperanza de qué? Pues mira, es que mi vida no es una vida sin sentido. Yo espero. Y espero cosas que a lo mejor no suceden durante toda mi vida. Pero la esperanza dinamiza, me motiva. Y sé que al final, se cumplirá los deseos más hondos y más profundos de mi corazón. Pero para vivir esta dimensión, yo necesito testigos. Necesito comunidad, necesito comunión. Necesito gente que me apoye. ¿Y gente qué? Es que somos unos... Porque también puede darse banalidad en esto que estoy hablando. También puede darse frivolidad. También puede darse en una secta ciertas cosas ciertas. También existen esas cosas. Entonces, la motivación más profunda que tenemos nosotros no es la de ahora, es la de siglos. Pero más que eso, es sencillamente la revelación del Espíritu. Dice San Pablo que el hecho de experimentar el Espíritu es la prueba. Él debía de tener un Espíritu Santo como un no sé qué, como un tsunami, como un vendaval, y para él era muy fácil decir, esto es la prueba de todo. Pero también puede ser para ti, y también es para mí. Y también yo te puedo decir a ti que yo no me entiendo sin la fe. El filósofo Jean-Paul Sartre, existencialista, ateo, muy ateo, decía que él era un hueco de nada, No podía definirse de otra forma. Hay muchas definiciones del hombre. Ya venía Aristóteles diciendo que el hombre es un animal racional. Vale, sí tenemos mucho de animal y también de racional, un animal racional. Pero esas son palabras que en una época como la nuestra, que es fenomenológica y experimental, casi no te dicen nada. ¿Y a mí qué me importa ser un animal racional si soy un pobre hombre tirado? Y me han bajado la pensión, además. Animal racional. Pero este Sartre, como casi todo, bueno, no, casi todo el existencialismo, o mucho, por lo menos, decía que él no podía concebirse a sí mismo ni sentirse nada más que como un hueco de nada. Es decir, hacía una introspección muy existencialista. Y se miraba por dentro. Vosotros cerrad los ojos y miraos por dentro. ¿Qué encontráis dentro de vosotros? Nada. Un hueco de nada. ¿No? ¿O encontráis algo? ¿O encontráis esófago, pulmones? O... Yo no encuentro nada. Yo hago una introspección y no encuentro nada. Un hueco de nada. Pero yo después hacía, yo he sido profesor de todo esto. Yo después hacía mi introspección también y decía, ah, no, yo no soy un hueco de nada. Porque dentro, al hacer la introspección, me encuentro con una fe, me encuentro con una esperanza, me encuentro con una caridad, me encuentro con una persona, esa persona se llama Jesucristo, me encuentro con algo que me da vida, que me da eje, que me da alegría, que me da contento, que yo tengo la posibilidad de dar gracias por la vida, dar gracias por haber nacido, dar gracias por existir. Y qué bueno. Y la esperanza me lleva además a la enorme posibilidad de existir para siempre, que no sé lo que es eso, pero sé que es muy bueno, por encima de lo que el ojo vio y el oído oyó y cayó en corazón humano. Yo sé que es muy bueno. Entonces mi introspección existencialista, para mí, no va a dar con una existencia nauseabunda, como decía este señor. El primer libro que escribió Sartre se tituló La náusea. Y el último, La náusea también. No lo tituló así, pero bueno. Porque toda su vida fue náusea, en este sentido. Pero yo no me encuentro en mi interior con la náusea. Me encuentro en lo más profundo de mi vida, que ha sucedido a Jesucristo, que está sucediendo, que aunque solo sea por este mundo, es una gracia poder gracias dar gracias por existir y porque existáis vosotros y porque yo pueda estar hablando en este momento aquí con vosotros y que la vida es bella y que la creación es una delicia y vas paseando por un monte y pisas una piedra, coges la piedra y en esa piedra, si pudieras penetrar profundamente, verías toda la historia del universo. Y cuando empezó el universo, se ve mejor en una piedra que en los libros de los científicos, porque Dios ha preparado todo para que existieras, para que existiéramos. Y por eso dice la Biblia, maravillada, sobre todo San Pablo, profundamente maravillado, te dice, es que todo tiende a ser recapitulado en Cristo. Si a vosotros alguien os pregunta, ¿para qué existe el mundo? ¿Para qué existen los planetas? ¿Para qué existe la evolución? ¿Para qué han sido tantos millones y millones y millones de años de evolución? Pues para prepararte una cuna maravillosa como es la que tenemos, para prepararte un mundo maravilloso, que es lo que tenemos. Pero un mundo que es profundamente religioso, porque el mundo entero está destinado a ser recapitulado a un Cristo. O sea, que Cristo es el fin de toda la evolución. Cristo hombre. El Cristo como hombre. Y con Cristo en nosotros. ¿Podéis imaginar que todo el universo ha sido creado para que existas tú? ¿Podrás imaginar cómo? Pues ya Santo Tomás, el viejo Santo Tomás, hace 800 años, decía que vale más el bien espiritual de una persona que todo el bien material del universo entero. ¿Por qué? Porque es de otro orden, es de otra dimensión, infinitamente superior. El bien espiritual toca al mismo Dios, toca al corazón de Dios, mientras que el mundo material, en eso están de acuerdo la fe y la ciencia, en que este mundo terminará. Porque la fe lo dice también San Pedro de una forma terrible, además, que todos los elementos serán pasados por el fuego. De esta creación que tenemos, o de esta creación que conocemos, también la ciencia lo dice. Pero no se terminará. ¿Por qué? No será, digamos, un pasar definitivo de... Porque está Jesucristo como fin de todas las cosas y nosotros con Jesucristo. Y eso lo entendemos aquí, mediante el don del Espíritu Santo, mediante la comunidad, mediante el Cristo que el Espíritu Santo mete en nuestros corazones, mediante tu propia existencia, tu propio mirarte a ti mismo y decir gracias Señor por mí, gracias por mi interioridad, gracias porque me has puesto estas personas a mi lado, gracias porque con ellas Señor yo puedo llegar a más, puedo llegar a ti, me dan fuerza, me dan vida. El racionalismo, el racionalista es un ser que tiende a vivir por sí mismo, con su propia fuerza. Lo sé todo, lo explico todo. El hombre experimentado es más sencillo, más pobre. Lo he recibido todo. No sé nada, pero sé que tengo la sabiduría que lo conoce todo, que la sabiduría que lo ha hecho todo, y a esa sabiduría, y esa sabiduría es Jesucristo, la palabra de Dios, apelo, y en esa yo me cobijo. El hombre racionalista es de mucho cuidado. Yo, siendo cura, he sido racionalista. Como buen fraile dominico, educado en la doctrina aristotélico-tomista. No te digo nada. La estructura de soberbia que puede crear eso, pero no porque los frailes dominicos sean soberbios, que no son nada soberbios. Son muy buena gente, pero la estructura en la que te educan te puede meter dentro una seguridad de que tienes razón de todo, de que lo sabes todo. Y esa seguridad al final se transforma como en una especie de endiosamiento muy típico de la razón. De la razón no, porque la razón es una cosa buena, pero muy típico del racionalismo, porque el ismo es lo que estropea la razón. Entonces, pues, yo era racionalista, y ¿sabéis en qué lo he notado más que nada? Y me ha dolido. En mi manera de criticar a la Iglesia, siendo cura joven, que yo he pasado por muchas, yo he dicho 2 años misa en latín, O sea que soy de la eclesiología preconciliar. He vivido el concilio con una fuerza juvenil que no os podéis imaginar. Yo quería que el concilio, si fue incisivo y novedoso en el 50%, para mí era muy poco. Tenía que haber sido por lo menos en el 80%, que no quedara de la Iglesia patas arriba, nada. Es decir, que se cambiara todo y se cambiara profundamente todo. Y he criticado y he chillado con otros, con otros, porque también hay comunidad para eso. Con otros muchos, hasta que cuando recibí el Espíritu Santo, como estamos hablando ahora que lo hemos recibido, llegó un momento en que el Señor me hizo comprender. Tú te querías salir de la Iglesia, ¿verdad? Porque creías que era mala, creías que era pobre, creías que no tenía futuro de ninguna clase. Tú te querías salir, ¿verdad? Y yo tenía que confesar que sí. Y entonces el Señor te insufla dentro del corazón otra cosa que te dice: Señor, ahora doy gracias por la Iglesia. Y no solamente no quiero salir de ella, sino que pido a la Iglesia que no me abandone ella a mí. Ahora ya soy pobre. Ahora yo me doy cuenta de que la Iglesia está hecha para mí y para otros desgraciados como yo, otros pecadores como yo. Y aquí estamos juntitos todos los pecadores. Porque yo no sé si vosotros habréis criticado a la Iglesia, pero un cabezón como el mío, uno de los más grandes de la provincia de León, cuando se ha puesto a criticar, ha criticado mucho. Ha criticado mucho. Pero cuando el Señor también me hizo ver la desfachatez de la crítica, yo entendí que la Iglesia era mi madre y que yo era un pobre niño necesitado de ser acogido. ¿Qué decía yo? Que mi madre no me abandone, que la Iglesia no me abandone, que esta gran comunidad no me abandone, porque si me abandona, yo quedo en mi propio racionalismo, en mi nada, y una nada endurecida encima, endurecida, es decir, muy cerca de echarme en los brazos de Satanás, endurecida. Y eso sin querer. Por eso el Espíritu Santo viene a encontrarte muchas veces cuando estás como medio perdido, ya no sabes qué pensar, y Él te acoge y te mete en la Iglesia, te mete en la comunidad, te mete en los sacramentos, te mete en la vida donde tú puedes ir creciendo poquito a poco. Yo doy gracias a Dios por todos los que estáis aquí, pues porque, bueno, escuchar estas palabras, pues sencillamente, que son de confesión. Yo me estoy confesando, porque tampoco era yo muy malo, No creáis que era rabioso. No, pero a la crítica dura, el endurecimiento del corazón. Pero ¿desde dónde criticaba yo? ¿Desde qué excelencia criticaba yo? ¿Desde qué eminencia criticaba yo? ¿Desde la de Aristóteles, si se murió 500 años antes de Jesucristo? Y se murió diciendo causa causarum miserere mei. Se murió sin saber nada de nada, pero con un gran eso en el corazón que le obligó o le dio paz para decir: causa de todas las causas que yo no conozco, ten misericordia de mí. Porque qué bonito es eso, ¿verdad? sin conocer a Jesucristo, poder decir en tu corazón, causa de todas las causas, ten misericordia de mí. Si alguno de vosotros, por lo que sea, llega al final de su vida sin haber entendido nada de nada, pero queriendo tener el corazón bueno, y al final dice solamente esta frase, causa causaron, arjé arjón, en griego, causa de todas las causas, ten misericordia de mí. Has aprendido mucho. Solo con eso has aprendido mucho en esta vida. Y tienes la profunda humildad para saber que vas a caer en brazos del Señor, en brazos de Jesucristo. Pues bien, al Señor a nosotros nos da la posibilidad de vivir durante toda la vida con la certeza de que la causa, arjé, de todas las causas, arjón, tiene compasión de nosotros. Tiene compasión de mí. Tiene compasión de ti. Te ha traído un grupo, una comunidad. Y aquí puedes alabar al Señor, aquí puedes bendecir al Señor, aquí puedes conocerte a ti mismo, aquí puedes buscar la profundidad de tu vida. Aquí, en definitiva, pues, tú llegarás a conocer en tu propio espíritu que Dios habla contigo, que no está callado. ¿Cuántas veces he oído yo decir, incluso a algún fraile, llevo 40 años haciendo por lo menos una hora de meditación? Y Dios nunca me ha dicho una palabra. Dios nunca me ha dicho una palabra. ¿De dónde viene esa frialdad? Pero eso nos puede suceder a cualquiera. ¿Cómo se quita esa frialdad? Esa frialdad se quita con el Espíritu Santo. Porque en una acogida del Espíritu Santo como la que está sucediendo aquí, lo primero es calor. El Espíritu Santo es luz, y la luz siempre da calor, siempre da intimidad, siempre da compañía, siempre da hermanos. Y esto es lo más importante, porque lo contrario de la soledad no es la compañía, lo contrario de la soledad es la intimidad. Eso. Porque tú puedes vivir con muchas personas, y si no tienes intimidad, estás solo. ¿Y esa intimidad de dónde te viene? Pues de la fuerza del Espíritu Santo, de lo profundo del Espíritu Santo, que siempre da calor, calor de vida en el hielo. ¿Os acordáis muchos? Estoy seguro que sabréis la antífona de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Y una de las estrofas dice, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. ¿Qué hielo es ese? El nuestro, el hielo de nuestros corazones, cuando no tenemos el Espíritu Santo, que parece que Dios no nos habla, que parece que Dios está lejos de nosotros. No, ni siquiera estará lejos de nosotros, pero ya que se nos ha mostrado un camino aquí para encontrar una relación más directa con el Espíritu Santo en comunidad, pues vamos a aprovecharla. Y vamos a decir, Señor, gracias por el calor de tu Espíritu Santo, mete en mí y en una comunidad. Por eso, cuando terminemos el seminario, pues yo no sé dónde ir a cada uno, pero buscar comunidad. Buscar donde se os pueda o podáis vivir con otras personas que hablen a cierto nivel de Jesucristo vivo y resucitado, iluminado por el Espíritu Santo. Estas cosas son esenciales. Jesucristo vivo y resucitado, iluminado en tu corazón por el Espíritu Santo. Si vas a un grupo en que solo se habla del aborto, en que solo se habla del no sé qué de género, en que solo se habla del divorcio, en que solo se habla de cuidar a los pobres, si vas a un grupo en que solo se habla de eso y no percibes el calor del Espíritu Santo junto a Jesucristo vivo y resucitado que está en lo profundo de tu vida, ten cuidado. Ten cuidado. Yo no digo que no sea malo, pero no vas a sentir el calor que a lo mejor tu corazón necesita en medio de esta cultura y de esta sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Lo cual quiere decir que esto es una gracia. Es una gracia muy grande. Y entonces, pues le damos gracias a Dios de todo el corazón de haber podido, de estar pudiendo vivirla en estos días. Gloria al Señor.